En Agricultura llegó la hora de hablar de tendencias con Angélica Castro. Lo nuevo en panoramas, innovación, deporte y vida sana.
¿Cómo están todos mis amigos? Comenzando aquí Tendencias en Agricultura. ¿Cómo estamos, Luchito? Mati, toda la energía de este 2025. Que no había dicho la José Adame, me estoy acordando que era el año. ¿Qué año era este? 2025. 2, 2, 4 más 5, 9. Este es el año 9. Y viste que me acordé. Bueno, hoy estamos en el mundo del emprendimiento, sí. No en el mundo de la astrología. Estamos con nuestro querido Renzo Brocarpi, que estamos con Distrito Emprendedor. ¿Cómo estamos, Renzo?
Muy bien, Angélica. Nuevamente feliz de estar acá. Me encanta este programa, me encanta el emprendimiento, me encanta tener invitados.
Oye, pero... nos han escrito un montón. ¿Sí? Agradezcámosle a toda la gente que nos escriben, mandando mensajes. Tu Instagram está on fire ahí también.
Buenísimo, ¿cierto? Buenísimo, sí.
Qué
tengo
hartas
historias también de gente que me escribe, porque yo lo atiendo todos los miércoles.
Qué bueno.
Y la verdad que es lo que me tiene apasionado.
Me encanta lo que está pasando y también el hecho de poder enseñar. Me acuerdo la primera vez que te entrevisté el año pasado y tú nos contabas que estabas enseñando, que estabas en tus redes súper fuerte, haciendo charlas también en muchos lugares, pero ahora haberlo llevado a la radio, que es otra plataforma súper grande, y también a la televisión, para todos los que nos ven en streaming. Gracias por conectarse con nosotros en este horario que lo hacemos especial para ustedes. Renzo, ¿qué tema viene hoy?
Mira, eso da cuenta de la cantidad de gente que quiere emprender, de la cantidad de gente que quiere libertad.
¿Cierto?
De la cantidad de gente que quiere decirle chao, jefe. Pero en el Distrito Emprendedor, que son 12 programas, en este especial específico, no tenemos invitados.
Eso.
¿Por qué? Porque hoy día vamos a hablar de la educación financiera.
Uf, qué importante.
Porque dentro de los 12 capítulos podemos tener invitados que nos pueden contar su vida, como la Lorena, que habló de la mujer emprendedora, como Francisco, del tema tributario, del tema inmobiliario. Pero hoy día vamos a hablar de un montón de aspectos técnicos que creemos con la Angélica que es muy importante que ustedes tengan conocimiento. Así que son aspectos de la educación financiera para tener libertad financiera.
Qué importante eso. Ahora, ¿qué tan importantes son los estudios? Porque también cuando uno habla de emprendimiento, yo contigo he conocido a hartos emprendedores y a lo largo de mi carrera, y yo también he emprendido en distintas áreas, pero ¿qué tan importante es el estudio acá?
Mira, es un tema muy importante esto, porque yo, como ustedes saben que lo he hablado, yo soy seguidor de Robert Kiyosaki, que tiene su...
Claro.
En los libros de Robert Kiyosaki, que es Padre Rico, Padre Pobre, y tiene como 5 o 6 más. Yo soy seguidor de él. Y en la práctica, y es que la educación tradicional, colegios y universidades, es una educación tradicional que no te enseña a ser empresario por ningún motivo. Entonces, automáticamente lo que yo digo, que es importante para todos los lectores, es que da lo mismo si tú estuviste en el grupo socioeconómico E, D, C, B1, da lo mismo. Y la calidad de educación te sirve, absolutamente te sirve, pero hoy día independiente del grupo socioeconómico que estás, es súper importante tener educación financiera. ¿Y eso cómo se logra? Escuchando audiolibros, leyendo libros, ver este programa, ir a charlas de emprendimiento, porque hoy día lo que nosotros queremos con Angélica es fomentar que haya más lugares para poder atender a los emprendedores o empresarios. ¿Y por qué? Porque si tú tienes un dolor de cabeza o algún problema mental, puedes pagar 50 mil pesos en un psiquiatra. Y si tienes X, pagas un doctor. Pero no existe el doctor del emprendimiento. Mira qué bueno,
es cierto, es verdad.
A lo mejor podríamos llegar al doctor
del
emprendimiento.
Oye, sí, el doctor del emprendimiento. Me gustó ese término. Y sabes que también es cierto que hoy en día hay mucho más acceso. Antes era difícil. Hoy uno empieza a investigar un poquitito. Hay institutos, de hecho, que te entregan cursos gratuitos para poder mejorar, para poder saber cómo manejar tu negocio, cómo utilizar herramientas como por ejemplo hoy las mismas redes sociales, que son una tremenda herramienta para poder mejorar. Yo creo que eso es clave. Ahora, ¿hay ciertos pasos apropiados como para ser un empresario, para llegar a ser un empresario? ¿Tú crees que hay pasos a seguir de una u otra forma?
Mira, en un libro también de Robert que se llama El Cuadrante del Dinero, que también, primero lean El Padre Rico, Padre Pobre, pero después El Cuadrante del Dinero. El Cuadrante del Dinero es súper gráfico, y lo que habla es que hay 4 niveles. Uno es el empleado, que 80% de la gente a nivel nacional es empleado.
Sí, claro.
Después tienes un 15% que son los autoempleados, después un 4% que son directamente los empresarios, y el 1% son los inversionistas. Entonces, lo que queremos lograr con Angélica es que ustedes puedan lograr y pasar por todos los aspectos desde que eres empleado, porque hoy día yo también fui empleado, o sea, eso no hay nada de malo. Yo pasé durante 20 años de empleado en una inmobiliaria, pero también fui director y también fui empresario, pasé por todas. Pero lo importante que queremos es que ustedes pasen de empleado y entiendan todos los conceptos básicos, pasar por autoempleado, por empresario y lograr ser inversionista. Eso para nosotros es clave, y que ustedes rescaten un 10, un 20, un 30% de esos conceptos, nosotros no estamos felices.
Que es cierto eso. Ahora, están llegando algunas preguntas que nos hacen por las redes. Les recuerdo nuestras redes, bueno, terminamos tendencias, de hecho, agricultura en Instagram, Mati, recuérdame, estamos tendencias.agricultura, exacto, tendencias.agricultura, y también nos pueden escribir por tendencias@radioagricultura.cl. De hecho, acá nos están preguntando algo que dice, he escuchado muchas veces sobre múltiples ingresos. ¿Pero qué viene a ser realmente eso? Sí, es típico, el múltiples ingresos.
Exacto.
¿Qué viene a ser realmente múltiples ingresos? Porque uno piensa, ah, bueno, que gane por distintos lados. ¿Eso es?
Exactamente, pero lo vamos a detallar.
Ya.
Porque, por ejemplo, lo que nosotros hablamos, que el 80% son empleados, ellos, eso se llama ingreso activo. Ingreso activo es cualquier cosa que tú trabajes y tengas ingresos, pero dependa de ti. O sea, no te puedes enfermar, no te puedes ir a ningún lado. Si tú trabajas, ganas. Cierto. Ese es el famoso salario, que obviamente tiene una seguridad de la nómina. Tú trabajas para llegar a fin de mes, recibes tu plata y con eso pagas tu arriendo y estás tranquilo. Después tiene el autoempleado, que lo mismo que hizo, como aprendió siendo empleado, pasó a ser autoempleado, tuvo su emprendimiento y trabaja para él. Significa que hoy día ocupa X tiempo, gana X lucas, pero ya no depende de un jefe, él elige dónde trabajar, en qué lugar, a qué gente contratar, a qué clientes vender. Pero, y él automáticamente, al ser autoempleado, ya tiene un ingreso adicional, que no solamente el ingreso de su sueldo de empleado, sino también tiene ingresos adicionales por tener utilidades sobre la empresa.
¡Qué buena!
Claro. Ahora, lo que hablamos es, ¿cómo paso de emprendedor a empresario? Que es el tercer paso. Y ahí está el gran tema que nosotros queremos que ustedes pasen a hacer empresa.
Claro,
y eso significa, obviamente, el tema de la delegación. Está el concepto famoso que también hemos puesto, que es el pulpo polo, el todólogo que le gusta hacer todo, y si no delega no puede ser empresario porque está en una cárcel. Pero cuando tú logras ser empresario, no solamente tuviste el ingreso de si trabajas ganas, o el autoempleado que tiene también los dividendos, sino adicionalmente como empresario puedes invertir. Tomas la plata, la inviertes en instrumentos financieros, la inviertes en otros conceptos y tienes ingresos adicionales. Entonces, lo que vamos a hablar, que es un tema que es relevante, es los ingresos activos y los ingresos pasivos.
Que son claves, por lo que he aprendido yo aquí contigo.
Que son claves.
Clave,
los ingresos activos y los ingresos pasivos
claro.
Son claves. Entonces, sí. Lo que hablamos recién era dentro de los ingresos más importantes del ingreso activo está el número uno, que es obviamente el salario.
Por supuesto. ¿Qué sueldo y el emprendimiento? Que tú decís, ¿qué sueldo me pongo? Pues no puede ser ni bajo del resto ni sobre, tiene que ser súper justo.
Y ese es un tremendo, claro, es un tremendo tema a la hora de ser autoempleado.
Claro.
Pero el ingreso activo, trabajas, ganas. Y dentro del ingreso activo yo nombro cuatro. Uno es salario, como ya lo vimos. Dos es ganancia de capital. Si tú, por ejemplo, no solamente me refiero al tema inmobiliario, porque si yo compro cualquier cosa, compro una mesa que me costó 100, o la construyo, me costó 100, y la vendo en 130, esos 30 se llaman ganancia de capital. Es importante que ustedes entiendan un poco el vocabulario, porque cuando van hacia afuera y se juntan con nuevos emprendedores y empresarios y escuchan ganancia de capital, esto lo escuché en tendencias con la Angélica, con Renzo, y ganancia de capital es utilidad sobre algo que yo generé. Pero no es recurrente, es solamente un tema puntual.
Ya.
Entonces, esa ganancia de capital, o si yo, por ejemplo, importo, yo tengo una fábrica también que traigo un cartón de China, si yo traigo un container que me costó 100 y lo vendo 120, esos 20 también son ganancia de capital. Pero depende de mí gestionarlo. ¿Ya? Tercero son asesorías. Pasé de empleado, hoy día soy autoempleado, pero sé hacer algún tema de fábrica. O sea, conozco algo puntual de una maquinaria, de fábrica, o administrativamente me hice seco en la parte de cobranza o administración de algún software, entonces yo puedo hacer una asesoría. ¿Qué significa? Que obviamente después del trabajo son las 6 de la tarde y yo podría trabajar haciendo asesoría a un tercero, claro, de lo que yo sé, y por lo tanto ese sería un ingreso adicional, que es el ingreso por asesorías. Uh-huh. Y después está el ingreso por directorio. Yo, si bien ustedes saben que he comentado que tengo varias empresas donde yo soy director, pero no tengo un sueldo, porque yo elegí por opción darle que mi socio gane por ser gerente general, por estar trabajando en el día a día, y yo, si bien tengo 50% de la empresa, no tengo por qué ganar plata porque yo no le estoy dedicando el tiempo. Entonces yo soy director. Entonces, bueno, como ustedes hacen asesoría, llega un minuto cuando ustedes sean, no sé, tengan 40, 50 años, que lo pueden contratar empresas terceras, que ni siquiera son suyas, y dices, ahí Renzo, estoy solo en una empresa, no tengo socios, o tengo socios, pero necesitamos un director externo, alguien que nos apoye, que nos asesore, que nos dé una idea, una tercera voz, un cuarto voto dentro del directorio. Y yo, por ejemplo, independiente de esta empresa, tengo asesoro a dos empresas independientes como director. Entonces, esas son ingresos activos, pero todo depende de si es que tú trabajas, tienes que ganar.
Claro, qué interesante, uno lo escucha, son temas que parecen como tan lógicos, pero es difícil de entenderlos también. Ahora, cuando uno está pensando, por ejemplo, en una empresa, normalmente te dice, oye, ¿cómo le fue a tu empresa? ¿Cuáles fueron los resultados? Y uno piensa en el resultado final, pero cuando uno se sienta con el contador, que le mandamos un saludo a Eduardo Quiroz, que es lo máximo, Eduardo dice, Angélica, nos vamos a sentar porque vamos a ir el balance.
Exacto.
Y uno dice, uy, es como que son, porque uno pensaría que el resultado es lo mismo que el balance, pero mira, pareciera que no, sí,
no,
que,
no, no.
¿Cuál es el cruce aquí? Porque mira, en el balance siempre estamos como al debe en algunas cosas, se nos complica ahí el panorama.
Exacto, pero antes de pasar directamente al balance, que tiene mucha relación con lo que tú me dices, nos faltó dar cuenta de los dos o tres ingresos pasivos que son importantes.
Ah.
Dentro de eso, como lo hablamos el lunes pasado, hablamos de que un ingreso importante era la renta.
Sí.
Cierto, departamento, si tú lo arriendas, esa renta es un ingreso pasivo. Están los dividendos, porque si tú eres empresario, obviamente, y tienes ganancia, esa ganancia es un ingreso pasivo. Porque claro, no depende de ti, porque tú fuiste capaz de crear empresa. Entonces, como delegaste y estás sistematizado, tú efectivamente podés estar en Punta Cana y te va a seguir llegando el ingreso, pero como dividendo, ¿ya?
Perfecto.
Después está el ingreso financiero, que es el de fondo mutuo, cuando tú colocas la luca en el banco. Y por último, lo que hiciste tú, que se llaman regalías. Y las regalías generalmente se dividen en dos. Uno, por ejemplo, si tú escribiste un libro.
Ah, claro, claro.
Lo escribiste una sola vez, hiciste el esfuerzo, escribiste un libro, lo pusiste en la librería, y por cada libro que se venda, Angélica va a recibir sus lucas porque tiene un porcentaje de la venta.
Claro.
Ese ingreso pasivo es permanente, porque puede tener 20, 30, 40, 50 años, y si sigue vendiendo ese libro, que se lo recomiendo porque es bastante bueno, tiene un foco especial, la verdad que yo lo leí, me encantó, pero ese libro es un ingreso pasivo que se llama regalías.
Tu mejor versión, por si acaso, por si lo quieren adquirir.
Así es, tu mejor versión. Y después está el otro, que es, por ejemplo, si tú te gusta la música, escribiste una canción, la cantaste, te fue bien, se llama derecho de autor, cada vez que esa música se escucha en claro, la radio, te van a pagar.
Exactamente.
Y ese es otro ingreso pasivo.
Nuestro amigo con Despacito, bastante regaliado.
Claro.
Fíjate cada vez que se tocó Despacito.
Entonces, dentro de eso, bueno, están también, esos son ingresos, activos,
perfecto,
ingresos pasivos. Pero si tú lo llevas a un balance, hay dos cosas que usted, siendo emprendedor, empresario, tienen que tener una claridad absoluta. Uno es el estado de resultado. El estado de resultado es un estado que tú dices, ¿cuáles son mis ingresos y cuáles son mis egresos? La diferencia,
claro, claro,
es utilidad. Pero, ¿cuál es, por un lado, el problema de esto? Es que generalmente ustedes tienen que definir lo que es el plan de cuentas. El plan de cuentas es que, a simple número, lo puede hacer en un cuaderno, tú dices, a ver, ¿qué vendo yo? Dentro del... Yo tengo algo que hago sushi. Entonces yo tengo sushi 1, sushi 2, sushi 3, tengo las llosas, tengo camarones, tengo esto. Entonces yo quiero entender cuánto vendo de cada uno de ellos. Entonces yo coloco 0-1, sushi 1, ingreso 2, llosas, ingreso 3, salmón, ingreso 4. Entonces uno define cuáles son los ingresos con un número, porque el contador no entiende de eso. Tú tienes que definirle el plan de cuenta. Y en el egreso colocas sueldos, remuneraciones, arriendo, gastos básicos. Y tú defines. Entonces cuando te llega una factura, tú lo colocas un timbre y pues, como compraste, porque tú quieres saber cuánto salmón compraste.
Por supuesto.
Lo colocas con un número adicional, le colocas un timbre y colocas el número 04 salmón. Entonces, cuando te va a llegar tu estado de resultados todos los meses, te va a decir cuánto tuviste ingreso en cada una de las áreas y cuánto tuviste egresos y tuviste un resultado final. El problema de ello es que mucha gente cree que gana plata, pero efectivamente no gana. Por eso yo les recomiendo, todos los días 15 de cada mes tienen que tener el estado de resultado del mes anterior.
Qué bueno eso, ¿eh? Para ordenarte. No, a mí me da risa lo que estás diciendo, porque ahí de repente das un valor más IVA.
Claro.
De invento.
Sí.
100.
100 más IVA.
Entonces tú dices, oye, pero mira, súper bien, me entraron 100. No, te entraron 100. Porque el 100 era el monto que diste más el IVA.
Exacto.
Y entonces te quedaste y tú juraste que entraron 100. Pero ya el IVA no es tuyo, partamos por ahí. Entonces, y además de repente el caso de uno, por ejemplo, tú le pagas a alguien, a un representante, o le pagas a una agencia, el caso. Entonces tú, ya no es solamente el IVA, hay que sacarle el IVA, hay que sacarle el porcentaje, que en el caso si tienes un negocio, le tienes que, a ver, cuál es el arriendo, cuántos son los vendedores, y al final en todos los negocios, en todos los rubros, hay que entender ese número, porque si no, uno en el cerebro estás ganando un número que no es real, y ahí es donde uno se empieza a hacer unos hoyos gigantescos. Entonces encuentro que es muy, muy entretenido este tema que estamos tocando. Tenemos que ir a una pausa comercial.
Sí, Renzo. No,
vamos a una pausa y ya volvemos. Si tiene preguntas, mándelas o llame al 223923041, 223923041. No tiene que hablar, puede dejarle ahí el mensajito al Mati y hacemos nosotros acá, contestamos la pregunta. Ya volvemos con mucho más Tendencias.
Hola, soy Ignacio Briones y como todos los domingos te quiero invitar este domingo a la Hora Liberal junto a Gonzalo Blumen en Radio Agricultura y Agricultura TV. Estaremos con el senador Luciano Brusco, que debo publicar ha tenido un rol protagónico en la discusión de pensiones. Vamos a hablar naturalmente de eso, los mitos, las verdades, las fake news, la importancia de este acuerdo explicada por uno de sus protagonistas. Los esperamos.
La Hora Liberal, con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones. Todos los domingos a las 11 de la mañana por Agricultura y Agricultura TV. En Agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Yo lo vendo por ti. Acepto autoparte de pago, doy crédito. Te lo pago una vez vendido. Visítame en julioinfante.com.
Yo pensaba que mi amigo con iniciales Ronnie Kiefer era el único que tenía más de 10.000 fotos en el teléfono, su dispositivo móvil, y con eso era imposible que actualizara los sistemas operativos y era imposible que bajara más aplicaciones, pero no, me topé con otra persona igual y la solución es muy sencillo: las fotos, los videos. Piense que un video son 4 gigas, tiene un teléfono usted con 128 gigas. Con 10 videos tiene el 30% de la capacidad ya ocupada. Entonces, ¿qué es lo que recomiendo yo y que recomienda los sistemas especializados que se publican por ahí? Es el Google Fotos y el Amazon Fotos. Tienen versiones gratuitas en la cual automáticamente sus fotos que están en el dispositivo, cada vez que usted llega a una red Wi-Fi, se suben a la nube. Por lo tanto, yo sé que se subieron ya a la nube, ya en las noches voy y borro todas las fotos y videos que tengo en el teléfono. ¿Por qué? Porque las tengo en la nube, en Google Fotos. Y con eso, no tengo fotos en el teléfono, tengo 2 y 3 y tengo toda la memoria disponible para bajar aplicaciones, actualizar o lo que sea. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax,
probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Yo lo vendo por ti. Acepto autoparte, pago, doy crédito. Te lo pago una vez vendido. Visítame en julioinfante.com.
Hola, soy Pablo Salequier y este domingo a las 12 del día te espero en mi programa con Diálogo Es Distinto. Conversaremos sobre la seguridad, el tema por lejos de mayor preocupación de todos los chilenos. ¿Y cuáles son las proyecciones para el 2025? ¿Qué se puede hacer para mejorar nuestra seguridad nacional? Hablaremos de crimen organizado, proyectos legislativos aprobados o en trámite, el financiamiento, evaluación de los proyectos que hoy día se llevan a cabo, entre otras cosas. Y para eso nos acompañarán Gonzalo Durán, delegado presidencial de la región metropolitana, Jorge Alessandri, diputado e integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara, Marcos Ilavaca, diputado del Partido Socialista por la región de Los Ríos, y Jorge Nasser, fundador del Grupo Alto, empresa líder en temas de seguridad. Los espero este domingo en un nuevo programa de Con Diálogo Es Distinto.
Agricultura, 92.1 en Santiago, en Copiapó, 101.3. En Agricultura seguimos en Tendencias con Angélica Castro.
Y ya estamos de regreso aquí en Tendencias. Están llegando muchas preguntas. Llegó una Nakiversi, pero te la voy a hacer antes que sigamos nosotros con el estado de resultado de balance. Decían, Renzo, ¿tú qué me recomiendas los dividendos? Tengo dos propiedades. ¿Debería pagarlas en los meses que se pagan los dividendos? ¿O tú recomiendas hacerlo en forma parcial y dividirlo en el año? Buena pregunta. ¿Cuál es tu recomendación?
Si tú hablas de los dividendos cuando compraste un departamento, ¿sí? Es un crédito hipotecario. El crédito hipotecario es una deuda que está formalizada y que te van a cobrar el día 5 de cada mes. Por lo tanto, yo pagaría el día 5 de cada mes.
Perfecto.
¿Por qué? Porque la tasa que te cobra el banco por crédito hipotecario hoy día es un 5% anual. Independiente de la que sea la tasa, es lejos la más barata del mercado.
Fantástico.
Entonces, yo creo que es una tasa baja. No te recomiendo pagar anticipado el dividendo porque no se justifica. Uh-huh. Tú puedes tener esa caja, la puedes ocupar para cosas bastante más rentables que pagar ese dividendo.
Totalmente. ¿Y contribuciones? También preguntaron por contribuciones.
Mira,
yo las pago normalmente en el mes, pero sí. Hay gente que es verdad que como que la dividen en el año.
Mira, las contribuciones se pagan una vez en forma trimestral, igual que usted, la verdad que me llama profundamente la atención porque han subido las contribuciones, no sé cómo.
No, es una
cómo.
Locura.
Es una locura. O sea, hoy
pero
día
ahí tú prefieres pagarla en el mes que toca.
Sí, no, yo las pago cuando corresponde cada 3 meses y para que no se me acumulen. Porque eso sí que tiene una... Cuando no pagas, los intereses, los reajustes y las multas por de impuesto interno es gigante.
Pero hay gente que lo divide en el año, como que...
Sí, lo que pasa es que lo que hacen en su negocio o internamente dicen, a ver, si las contribuciones son 1 millón de pesos, dentro del estado de resultado o dentro de tus gastos, colocas, como eso es trimestralmente, tú colocas 330 mil pesos mensuales.
No es malo.
Pero diferente es el que lo coloques como estado resultado para entender de que ese es un gasto puntual del mes con el flujo de caja. El flujo de caja es que cuando tú lo pagas cada 3 meses. Pero dentro de tu resultado, la contribución la puedes colocar en forma mensual.
Y lo va ahorrando.
Claro.
Oye, es un buen dato. Eso lo encuentro súper inteligente.
Sí.
Porque de repente es distinto 300, 300, 300.
Sí, claro.
A toma 1 millón al tiro.
Eso pasa.
Pero hay que ponerlo ahí en el fondo, en el flujo. Eso sería, yo estoy aprendiendo también.
Sí, entonces tu resultado lo puedes incorporar, esos 300 mil pesos lo agarras y lo dejas de lado.
Punto.
El segundo mes lo dejas de lado y después va a llegar y por flujo de caja tenés que pagar 1 millón de pesos. Pero todos los meses le sacas 300 lucas al negocio para poder pagar la contribución.
Me gustó. Gracias por su pregunta.
Y eso tiene mucho que ver con el PPM. El impuesto a la renta de las empresas es un 27%. O sea, el papá fisco, que es nuestro gran socio, si tú ganas 100, te va a sacar un 27% de impuesto a la renta. ¿Pero qué hace el papá fisco? Dice, como este impuesto a la renta se paga el día 30 de abril, la verdad que yo te voy a sacar todos los meses un porcentaje de tu venta. Tanto, 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 tanto. ¿Por qué? Porque yo, como fisco, lo que quiero es asegurarme que tú el 30 de abril del próximo año me vayas a poder pagar mi porcentaje.
Claro, es verdad también.
Entonces, tú cuando pagas el IVA mensual, tú pagas un porcentaje de PPM. Entonces, si hablamos de 100 y tienes que pagar un impuesto de renta de 27, si todos los meses te saca 2, en 12 meses tenés 24 y solamente tienes que colocar un 3% adicional. Ese es el famoso PPM, que es una provisión de impuesto a la renta.
¿Qué tan importante en ese sentido es si estás ya teniendo, estás emprendiendo, estás armando todo tu sistema, ¿no? Como lo estamos planteando, el tener, por ejemplo, un buen contador?
Es clave.
Así, ¿eh?
Mira, me pasa mucho. La gente toma un balance. Mira, ya hablamos de estos resultados. Ingresos menos ingresos, hagan un plan de cuenta súper claro para que tengan claro cuánto es la utilidad y traten de revisar el estado de resultado el día 15 de cada mes.
Perfecto.
Pero el plan de cuenta, defínenselo ustedes, no se lo dejen al contador porque si no va a ser una chacra.
Claro.
Pero por otro lado está el balance. Balance, estado de resultado, ingresos menos egresos, ese estado de resultado. Balance es activos, pasivos. ¿Qué significa activos? Yo tengo una casa. ¿Cuánto vale comercialmente? 100 millones. ¿Cuánto debo? 70. Eso 70 es pasivo, pero el valor comercial es un activo. 100 menos 70 es 30. Perfecto. Después, ¿qué más tengo? Un auto, 20, y está pagado. Perfecto. Entonces, tú haces una lista de tus activos, que son las cosas que efectivamente, según Kiyosaki, y que realmente yo comparto, te deja plata en el bolsillo. Los pasivos son deudas. Cuando ustedes hablan de deudas, son pasivos. Entonces, tú sumas todo y es importante hacer la cuenta de la vieja.
Claro.
La cuenta de la vieja, es decir, yo sumo todos los meses cuántos activos tengo. Por ejemplo, la mercadería también es un activo, porque yo puedo tener una bodega con 100 millones de pesos. Tengo la propiedad que me costó 100. Tengo esto que me costó 50. Haces la cuenta de la vieja, dices, tengo 200. ¿Pero cuánto debo de la propiedad? 70%. ¿Cuánto debo de la mercadería? 50%. El saldo se llama patrimonio, que es conceptualmente, yo cierro la puerta del negocio, la cierro, cobro todo, incluso las cuentas por cobrar, porque si me den plata es un activo.
Claro.
Pero si yo debo plata es un pasivo. Entonces, la cuenta de la vieja significa, tú cierras el negocio, cobras todo lo que te deben, pagas todo lo que debes, y ese saldo es tu patrimonio real.
Perfecto. Qué bien, ¿eh? Por eso el orden aquí.
Y mucha gente no sabe lo que es, no tiene una claridad de lo que es el estado de resultado con el balance. Y eso es clave para que ustedes lo entiendan, de que dentro del emprendimiento, de querer ser empresario, independiente que no te guste esto, porque claramente a muchos no les gustan los números y todo el tema, pero tienes que manejarlo, es fundamental. Mucha gente cree que gana plata porque ve mucha plata pasar por la cuenta corriente de la empresa y no gana ni uno.
Y sabes que, Renzo, yo creo que es bien importante lo que estamos diciendo, porque hemos hablado de inversiones, hemos hablado de beneficios tributarios, bueno, hemos hecho varios programas, pero también es entender que acá hay que estar ordenado, porque tú, por ejemplo, compras una propiedad, bonito, ya, y lo tengo arrendado, sí, pero hay un dividendo que hay que pagar. ¿Cuánto me queda para pagar? Listo. Después hay que pagar contribuciones.
Exacto.
¿Cuánto van a ser las contribuciones del año? Porque es bien fácil decir, no, pero lo tengo arrendado y me pagan no sé cuánto. Pero, claro, pero ¿y qué pasa con todo el resto? O si tienes una casa en algún lugar, hay que tener un seguro de incendio. Hay que tener, o sea, hay un montón de cosas que son extras que hay que pagar. Hay que pagar cuentas de luz, hay que pagar los gastos comunes, porque es todo parte de ese número del que estamos hablando. Entonces yo creo que es clave, y me gustó también la idea de los 15, porque es como también te da calma en términos que te estaba anticipando un poquito, estás viendo las cosas con comprensión también. Ahora, cuando hablamos de ahorro, porque por Dios que uno escucha en todos lados, importante ahorrar, o a los cabros jóvenes, no botes la plata, ahorra una parte de tu sueldo, tú has hablado harto de un porcentaje de tu sueldo, pero ¿se puede ahorrar si estás ganando poquito?
Mira, acá hay varios conceptos. Yo sé que hay muchas familias que no las da para ahorrar porque ganan muy poco y es comprensible. Pero siempre se puede ahorrar algo. Si ustedes, por ejemplo, suman los gastos de hormiga, hoy día el Rappi, el no sé cuánto, y todo eso que uno pide a la casa, la verdad que es carísimo. Y de repente tú consigues unos fideos, te ahorraste 10, 20 lucas, y es gasto de hormiga. Pero el tema del ahorro, hay un concepto básico que también dice, es que tú no puedes ahorrar lo que te sobre. Tú tienes que ser súper claro con ahorrar. Te pagaron el sueldo, trata de sacar al tiro un 10, un 15% para afuera. El día uno. No el día 30, porque si tú quieres ahorrar lo que te sobra, no te sobran nada. Te ganaste un millón de pesos, saca 150 lucas, deja 850 y trata de vivir con esas 850. Y esa es tu meta, 850. Esas 150 lucas, olvídate. Ese es ahorro, y es un ahorro obligado. Y que hay una ley que es que es una ley que dice el 20-30-50, o sea, el primer 20% lo ahorras, el 30% es como para la diversión, entre comillas, y el 50% gasto de vida. Eso generalmente no es tan así, porque yo creo que alguien no puede ahorrar un 20%, es generalmente un 10%, pero hay gente que gana muchas lucas que puede ahorrar un 30%. Pero la clase media, lo que está acostumbrado es que si tú ganas 2, gastas 2, si ganas 3, gastas 3, si ganas 4, gastas 4. Entonces, no tienes ahorro. Ahora, así como la regla que yo recomiendo es que apenas te saques tu sueldo, que saques un porcentaje al tiro para afuera, lo importante es siempre tener un ahorro. ¿Para qué? Porque va a llegar un minuto que tú vas a necesitar esas lucas. Entonces, una cosa es ahorrar y otra cosa es ahorrar para invertir. No sacas nada ahorrando, si no lo inviertes. Y por eso que esta educación financiera es saber lo que está pasando, para que tú tengas algo acumulado en caso de, a lo mejor, un departamento, un pie de un departamento, si es que no hay bono pie, o si quieres ahorrar plata para que para ese emprendimiento futuro.
Totalmente de acuerdo. Ahora, como estamos hablando de emprendimiento, vamos a seguir, de hecho, todo febrero también hablando de emprendimiento. ¿Cuáles crees tú que son como las características más importantes o que te gustaría como destacar quizás en un emprendedor, por si hay alguien que nos está escuchando y quizás se identifica con una de estas características?
Sí, mira, hoy día hay un tema que se llama pasión. Lo hemos hablado en otro programa, es ser apasionado. Yo creo que si tú trabajas en algo que no te gusta y trabajaste solamente por las lucas, es un problema. Es súper importante que tú busques, hagas un listado de qué cosas son realmente las que te apasionan y tú tienes que trabajar en ellas. Y al principio yo digo que no es tan importante las lucas, porque si te efectivamente quieres tener un restaurante, tienes que emplearte en un restaurante.
Claro.
Como sea. Entonces, si te pagan 1.200.000 y en otro puesto te pagan 1.500.000, pero es algo que no te gusta, yo te recomiendo 1.000 veces aceptar ese 1.200.000. Pero durante el proceso que trabajaste, tienes que, obviamente, aprender, para que cuando tú efectivamente quieras tener tu restaurante, ya tienes experiencia. Entonces, eso es súper importante. Pero por eso es que es importante la pasión. Porque, por ejemplo, tú, Angélica, tienes una tremenda pasión, y lo veo en el día a día, porque eres actriz, vas a eventos, eres locutora de radio, así, pero es porque la pasión, a ti te encanta levantarte temprano y llegar a las 8 de la mañana. Yo sé que llegáis a las 8 de la noche, estáis todo el día en esto, pero imagínate, quisierais lo mismo, pero te meto en una fábrica.
No podría, claro, o un horario así en una oficina. ¿Sabes?
Tú lo hacís porque te gusta, porque te encanta. Y las lucas, como hiciste algo que te gusta, las lucas son una consecuencia, porque como te gusta y lo hiciste bien, cada vez mejor, y las lucas te empiezan a llegar solas. Es una consecuencia de hacer bien las cosas. Entonces, la pasión, que es la benzina que tú necesitas para poder lograr tu objetivo final.
Que es cierto, la pasión es fundamental. Están llegando hartas preguntas, la gente súper motivada con lo que estamos hablando. Acá nos está diciendo Fernando, dice, creo que lo tocaron en algún otro programa, pero me gustaría saber, si yo quiero emprender, Renzo, ¿me conviene con mi RUT personal o con un RUT de empresa? Creo que lo tocamos en un capítulo, sí. No me acuerdo bien, pero recordémoslo, gracias por la pregunta.
Eso lo vimos en el programa cuando invitamos a Iván González, ¿te acordás? Iván González de Concepción.
Claro que tú, ¿nos tenemos que ir a pausa?
¿A pausa? Bueno, a la vuelta.
Ya, a la vuelta comerciales nos va a contestar la pregunta, quédate ahí conectado porque a la vuelta te la va a contestar Renzo. ¿RUT personal o RUT de empresa? No sé. Ya, a la vuelta tendremos la info.
Hola, soy Pablo Zalequiel y este domingo a las 12 del día te espero en mi programa con Diálogo es Distinto. Conversaremos sobre la seguridad, el tema por lejos de mayor preocupación de todos los chilenos. ¿Y cuáles son las proyecciones para el 2025? ¿Qué se puede hacer para mejorar nuestra seguridad nacional? Hablaremos de crimen organizado, proyectos legislativos aprobados o en trámite, el financiamiento, evaluación de los proyectos que hoy día se llevan a cabo, entre otras cosas. Y para eso nos acompañarán Gonzalo Durán, delegado presidencial de la Región Metropolitana, Jorge Alessandri, diputado e integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara, Marcos Ilavaca, diputado del Partido Socialista por la Región de los Ríos, y Jorge Nasser, fundador del Grupo Alto, empresa líder en temas de seguridad. Los espero este domingo en un nuevo programa de Con Diálogo es Distinto.
En agricultura, me pongo de pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte. Una presentación de El Renting de MitaGo. Suscríbete hoy.
Un aspecto lingüístico de interés general está relacionado con los términos Olimpiada y Juegos Olímpicos. Por influencia del lenguaje periodístico, se ha tendido a utilizar el primer vocablo, Olimpiada, con el significado de Juegos, hecho del que ya se quejaba en los años 20 el propio barón Pierre de Coubertin, el creador de los Juegos Modernos. Olimpiada es el periodo de 4 años que va entre un juego y otro, mientras que los Juegos Olímpicos se limitan al tiempo de competencia y puede ser Juegos Olímpicos de verano o Juegos Olímpicos de invierno. En el ámbito iberoamericano quedó subsanada esta confusión en los Juegos de Barcelona del año 92, cuando la agencia EFE repartió en la ciudad a los periodistas asistentes un pequeño volumen titulado El idioma español en el deporte. Esta es una guía práctica con orientaciones sobre 30 disciplinas deportivas que aún hoy mantiene absoluta vigencia.
En agricultura fue Me Pongo de Pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte. Una presentación de MitaGo. Suscríbete hoy a un cero kilómetro.
El mundo around the world con el profesor Salomón.
Físicos de la NASA de la Universidad de Chicago concluyeron que al comprar un auto tarde o temprano tenéis que hacerle las mantenciones, hacer la fila de la revisión técnica, sacar la patente, es decir, vaya a perder una cachá de tiempo y plata. Les tengo una excelente noticia. Con el renting de MitaGo te olvidas de perder el tiempo y tienes tu cero kilómetro sin necesidad de comprarlo.
Suscríbete al renting de MitaGo en mitago.cl.
Hola, soy Daniela Peñalosa y quiero invitarte a que te sumes de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Radio Agricultura al programa Hoy por Hoy, un programa donde vamos a tocar temas distintos como educación, salud mental, también innovación, capital humano, emprendimiento y todos esos temas que tú quieres conversar justo después de la hora de almuerzo. Te invito a que te sumes de lunes a viernes a las 3 de la tarde a este programa en Radio Agricultura.
Hoy por Hoy, con Daniela Peñalosa, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por Agricultura y Agricultura TV. Nos puedes escuchar y ver descargando la app de la radio, también en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV, en Zapping Canal 166, GTD Canal 143, a través de Telsur, Binet y en nuestras redes sociales.
Agricultura, en Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1. En agricultura seguimos en Tendencias con Angélica Castro.
Oiga, buena canción. Ya me dieron ganas de ir a bailar. Además que lo bueno que en el verano uno no tiene que esperar que llegue el viernes. Porque es verano, estamos de vacaciones. Voy mañana mismo. Oye, ¿hay algo entretenido en Viña para ir a bailar o no?
Mira, pocaso.
Siempre ay, hay
una,
pero Renzo.
Sí, hay unas fiestas puntuales que hacen que se llenen el día sábado.
Ya, pero
el Sporting y otra más. Pero bueno,
nosotros. Yo quiero algún dato. Es que Renzo está en la etapa matrimonio.
Sí.
Y matrimonio como 42 años. ¿Ya cuántos años llevan casados ustedes?
Vamos a cumplir casi 30 años.
¿30 años?
Pero recuerden que como yo estuve trabajando en la industria nocturna en el kamikaze, yo tengo más noches carreteras que todos ustedes juntos.
Oye, es cierto, verdad.
O sea, si yo sumo mis noches de carrera hasta las 6 de la mañana, creo que tengo para sumar a 6 o 10 personas. Entonces hoy día, la verdad que a las 10, 11 de la noche ya me quiero acostar.
Mientras tú carreteabas, yo con mi amiga Mónica veíamos tele, tejíamos.
Sí, me imagino.
Estábamos bordando. Mira, bueno, unas niñas muy buenas.
Me imagino que eran muy buenas, ¿eh?
Íbamos a Brasil, íbamos, te juro, recogíamos la basura en la playa.
Me imagino.
Nos quedamos hasta tarde ordenando. Bueno, ese otro capítulo, pero este que estamos hablando de lo de Luchito, sí, es verdad, es súper cierto. Bueno, estamos hablando de emprendimiento y quedó una pregunta que nos hizo Francisco, que la vamos a contestar. Él te había preguntado si... que él quiere emprender y que si tenía que ocupar RUT de persona natural o sea, como su RUT o de empresa. ¿Qué conviene? A ver, recomendemos para los emprendedores.
Mira, lo contestaré al tiro, pero cuando tú me hablaste de las características del emprendedor.
Sí, faltó.
Me faltaron algunos puntitos, que son las 4 P. 4 P,
acuérdense. Me gustó.
Pasión, perseverancia, paciencia y prudencia.
Oye, qué bueno.
Esas son las características que yo creo que se llaman las 4B, que son las características necesarias para el emprendedor. ¿Ah?
Que es cierto, repitámosla.
Pasión, perseverancia, paciencia y prudencia.
Muy bien.
¿Ya? Mostrarlo. Siempre con tranquilidad. Cierto. Ahora, el tema de... que es un tremendo tema porque... Ayer de nuevo junté con una persona que tiene una ferretería en Viña y estaba trabajando en la ferretería con RUT personal. Una locura, una locura. El RUT personal es un tremendo problema, es un tremendo error.
¿Por qué?
Primero porque hoy día la persona, lo que ustedes necesitan es autocuidarse. Y autocuidarse es que ustedes mismos tienen que colocarse dentro de una burbuja. ¿Qué significa de eso? Que ustedes dentro de la estructura, ustedes, yo por ejemplo, Renzo Perocarpi, personal, creé una sociedad que se va a llamar Renzo Perocarpi S.P.A. Yo recomiendo la sociedad que es S.P.A. y esa sociedad va a ser dueño del negocio. Entonces, cuando yo incorporo como Renzo Perocarpi una sociedad y coloco un capital de 2 millones de pesos, esa sociedad siempre va a responder sobre el capital aportado, que son los 2 millones de pesos. Entonces, si yo tengo alguna deuda y no la puedo pagar por X motivo, la verdad que solamente me pueden sacar esos 2 millones de pesos que es el capital aportado. Si yo soy como RUT personal, pueden llegar a mi casa, me pueden quitar el auto, me pueden quitar la propiedad, porque el dueño es soy yo. Y lo otro es un tema también impositivo. O sea, mira, hoy día cualquiera demanda por cualquier cosa.
Sí, es cierto.
Hoy día un trabajador demanda, todos demandan y las demandas están a la luz del día.
Sí.
Entonces hay mucho riesgo. Tú tienes que protegerse y protegerte y colocarte una burbuja. Y lo más importante también un tema tributario. Las empresas hoy día pagan un 27% de impuesto a la renta. Hoy día, el 2024, el pasado, hoy día subió un poquito en el 2025.
25, claro.
Claro. Pero si tú eres persona natural, te entra tu global complementario. Y el global complementario paga hasta un 40%. Entonces, si la empresa es muy muy buena y te deja muchas utilidades, va a estar pagando un 13% adicional que no se justifica. Entonces, generalmente, uno hace una sociedad de inversiones. Para esa sociedad de inversiones, es dueño de un 40% de un negocio 1, 50% del negocio 2, tercer, y la persona natural solamente retira arriba las lucas que necesita para vivir. Porque la persona natural... hasta como 25, 26 millones de pesos anuales no paga impuestos.
Oye, Renzo, tú sabes que la curva de la edad ha cambiado totalmente. Nosotros hemos tenido otros doctores acá conversando y hoy en día alguien que se ha cuidado bien, que hace deporte, puede llegar a los 100 años fácilmente, ¿eh? Entonces, antes uno jubilaba a los 60 y era ya estás, pero lo último de tu vida, o sea, a los 60 años ya no había mucho más. Pero resulta que hoy, como esto ya se extendió, yo creo que hay que prever, hay que estar muy atento con esto, por eso es súper importante el tema del emprendimiento, ver dónde invertir, todo lo que hemos ido conversando. ¿Cuál crees tú que sería como el mejor escenario si uno lo llevara a una persona de, ya no nos vayamos a los 100 quizás, pero a los 80?
Mira, este es un dato. Es un dato que no me gusta hablarlo mucho porque la gente sale media bajoneada y todo, pero hoy día en el diario X que salió la semana pasada decía que la gente que hoy día tiene 52 años tiene probabilidades de un 3% que la contraten. Hoy día estamos en una economía global. ¿Qué significa economía global? Es que hoy día, como está todo en internet, si yo quiero hoy día un servicio de escribirme un libro, de editarme cualquier cosa, yo puedo contratar por internet y hoy día tengo ofertas de gente de China, de India, de Europa, lo que sea.
¡Qué locura!
Entonces los sueldos van hacia abajo, no van hacia arriba. Mm. ¿Por qué? Porque hoy día te pueden dar el mismo servicio de todo el mundo.
Claro.
Y afuera, obviamente, la mano de obra es mucho más barata. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú hoy día... egresas y empiezas a ganar 1 millón, después 1.5 millones, 2 millones, y con suerte va a llegar a un sueldo de 5 palos, con suerte. Cuando ya tienes 50 años es un sueldo caro. Entonces, como la economía global, hoy día llega una persona de afuera que te puede más barato, que no tenga tanto hijos, que tiene un nivel de vida menor y que están dispuestos a trabajar por 2.5 millones, por 3 millones de pesos. Esa persona, obviamente, de 50 años la despiden, le pagan su correspondiente indemnización, pero no lo vuelven a contratar. Y una persona de 52, 55 años que no tenga nuevo empleo, imagínate lo que es un desastre. Entonces, por eso que es tan importante llegar a los 55 años con tener ingresos adicionales. Y eso es ojalá haber creado un emprendimiento, o ser empresario, tener el departamentito, para que tú puedas complementar la renta. Y complementar la renta significa no solamente quedarte con esa jubilación, que si tú te impones durante 30, 40 años, la jubilación va a llegar con suerte $1.3 o $1.5 millones.
Imagínate.
Y tú ganabas 5. Entonces, obviamente necesitas ingresos adicionales. Por eso que, ese es un dato, por eso que es un gráfico tan cierto, esto suma uno más uno. Por eso que es súper importante que ustedes tengan claridad de qué es lo que te va a pasar a los 55 o los 60 años. Para mí, eso que dicen que el empleo, hay empleos que son sólidos, que es una tremenda seguridad, no. Yo claro. creo que cada vez que cada día que pasa el tiempo ahora con la economía global, la verdad que está cierto, ahí, siempre está ahí en un hilo.
Sí, no, por eso hay que preocuparse con tiempo, de todas maneras, más que quedarse en la cifra pesada, diría yo, con esta información, al revés, yo encuentro que es bueno manejar esta información para ir viendo cómo nos vamos moviendo, cómo nos vamos anticipando a esta realidad. Ahora, cuando hablamos de libros, de material, porque también preguntan mucho, ¿qué recomiendas quizás como aprovechando que estamos en el verano, aprovechando que hay un poquito más de tiempo? ¿Hay algún libro o algunos libros que tú pudieras recomendar? Porque también podríamos aprovechar este tiempo para seguir avanzando en las casas. Nosotros estamos los lunes, pero también seguir creciendo.
Mira, yo últimamente me ha encantado leer, leo muchos libros, todos de negocio, emprendimiento, porque es lo que me gusta, lo que sé hacer y necesito claro. sacar mayor información. Si lo que yo estoy hablando acá... El 90% lo saco el libro, no estoy, son conceptos básicos, pero que están en los libros y que yo trato de llevarlo a la gente común con el vocabulario común. Uh-huh. Y bueno, hay algunos conceptos que son inventados por mí, como la ley de Tarzán, que lo vimos alguna vez, y otra cosa más, sí. que son conceptos claros. Pero dentro del emprendimiento también me da la atención que más que buscar las claves del éxito y quiero ser millonario y toda esa cuestión, yo... La verdad que el millonario, también lo hemos conversado, el millonario, ¿qué es ser millonario?
¿Qué es ser millonario? Totalmente.
Hay un concepto que es riqueza. ¿Tienes claro tú lo que es la riqueza? O sea,
por supuesto.
Hay cosas bastante más importantes que la plata. Pero si tú tienes familia, salud y tiempo, obviamente la vas a pasar mucho mejor con plata que sin ella. Entonces hay unos libros que hablan de los errores del emprendimiento, el fracaso. ¿Qué es lo que hay que hacer para no fracasar? Porque si bien el 90% de los emprendedores fracasan, la literatura habla del 90% de éxitos. Entonces hay una paradójica extraña ahí. Uh-huh. Pero yo les recomiendo 100% todos los libros de Robert Kiyosaki, que es El Padre Rico, Padre Pobre, El Cuadrante del Dinero. Hay uno que se llama Falso, hay otro que se llama Los Negocios del Siglo XXI. Después tenemos el secreto de la Mente Millonaria. Hay otro libro que me gusta mucho que es El Código del Dinero. El Código del Dinero es como un segundo libro que yo recomiendo después de Padre Rico, Padre Pobre.
Código del Dinero.
Todas las cosas que hemos hablado, muchas de esas están en ese libro. Y uno que me llamó la atención, que creo que la vimos el año pasado, en uno, que yo te recomendé el tema de la tercera puerta.
Ah, me acuerdo, perfecto, buenísimo. Sí.
La tercera puerta.
Sí, pero contémosla de nuevo porque si no escucharon ese programa, era muy interesante.
Mira, es un libro de un estudiante que quiso entrevistar a Warren Buffett, a las 5 o 6 figuras que tienen más lucas a nivel mundial. Y quería hacer lo posible para tener lo que la gente opinaba respecto a eso. O sea, los millonarios, ¿cuáles eran sus secretos? Pero aparte se dio cuenta que en el día a día era imposible entrevistarlo, porque pasaba por la Secretaría 1, por la Secretaría 2 y lo mandaban a pasear. O sea, nunca pudo llegar a Warren Buffett, nunca pudo llegar a todos estos personajes, nunca pudo llegar. Uh-huh. Entonces, ¿qué hacía? Dijo, no, ¿qué hace este personaje? Ya, Warren Buffett, ¿dónde va a jugar golf? Ah, ya, entonces bueno, se ponía de golf. ¿A dónde se estaciona? ¿A dónde vive? ¿Dónde come? Y trataba de siempre estar ahí presente de tal manera que en algún minuto lo voy a ver. Y voy a tratar de conseguir el emprendimiento, pero saltándome todos los temas intermediarios. Entonces, en definitiva, ese libro lo que hace es, llegó al objetivo, al final entrevistó a todos, pero saltándote todos los canales tradicionales. Si yo lo llevo a Kamikaze, que ahora me río y aplaudo, era que la primera puerta, por eso se llama la tercera puerta, la primera puerta es la cola tradicional.
Mirá.
Entonces, en Kamikaze, por ejemplo, habían 200 personas que querían pagar la entrada, puerta 1. La puerta 2 era la puerta VIP. Uh-huh. Y la puerta VIP tenía, bueno, obviamente 50 personas con tremendos beneficios,
claro,
con dos copetes.
Claro,
con
imagínate
la calentura de los que hacían la cola cuando había una cola de 50 y...
Claro, obvio.
Y siempre había un personaje que quería entrar gratis. Y yo no me iba para adentro y qué raro, pero lo debí bailar. O sea, ese gallo entró. ¿Cómo entró? Por la puerta, por la cocina, por el baño. No sé a dónde cresta, pero estaba bailando dentro del Kamikaze. La tercera puerta, conceptualmente, es ustedes, si quieren lograr un objetivo, luchen por él, pero no sigan los canales tradicionales. Busquen la tercera puerta, busquen, entren por la ventana, entren por donde sea. Pues si tienen un objetivo claro, tienen que lograr eso.
Totalmente de acuerdo. O sea, el que la sigue, la consigue. Oye, nos quedan 2 minutos de programa, una locura. ¿Cuáles serían los pasos? Así, pero no vamos a profundizar en los pasos porque difícil. Pero los pasos a seguir que son sí obligados para los amigos que nos están escuchando ahora o nos están viendo y dicen, yo quiero emprender. ¿Cuáles son esos pasos?
Primero, escribe qué es lo que te apasiona. Segundo, si no inventes nada. Si eso te apasiona y no es un invento, no importa. Copia algo. Tercero, que sea un producto básico. O sea, un producto que efectivamente... no puedes lograr el mejor producto, sino algo intermediario. Pruébalo con tu familia, con tu amigo, hazte un plan piloto, promocionalo y ve si te resulta. Y de ahí, de a poco, tú tienes que tratar de que ese emprendimiento crezca. Cuando ese emprendimiento crezca y efectivamente tú encuentres que necesita de ti, como financieramente, necesita hora hombre de ti, ahí recién te pones full a eso. Pero tienes que obviamente también pensar en cómo lo marketeo, cómo lo vendo, las redes sociales. Es como un pequeño plan piloto, pero lo importante de ello es que trata de hacerlo ahora. Genial. Uno siempre dice lo voy a hacer mañana, que en 6 meses más, que un año más, y al final no haces nada. Y hay un concepto claro que también hablamos, que era el éxito y fracaso.
Sí, claro.
Y el antónimo del éxito y fracaso es congelamiento. Si tú no haces nada, no obtienes nada. Entonces, no puedes temer a fracasar y no haces nada. Sí, tampoco vas a lograr el éxito.
Es parte del aprendizaje, el fracaso, es parte del atrevimiento. Me encanta. No, yo no me he mojado, claro, pero no tenías idea lo que es meterte en el río. Qué aburrido. Totalmente aburrido. Eso no son de este grupo, no son de los del Distrito Emprendedor, para nada. Nos tenemos que ir despidiendo, Renzo. Recordemos tu Instagram para los que te están escuchando en radio.
Renzo.perocarpi en Instagram y en TikTok.
Perfecto. Renzo.perocarpi. Nos tenemos que ir despidiendo ya. Que tengan una muy, pero muy linda semana. Cuídense mucho. Gracias, Luchito. Gracias, Mati. Besito grande. Siguen conectados junto en Agricultura. Se les quiere. Feliz día.
En Agricultura fue Tendencias con Angélica Castro. Producción, Matías Godoy.